Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, 17 de octubre del año 2024, ya es jueves. Bienvenido a la información, 3 horas del informativo Buenos Días Metrópoli. Les saludamos el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores, son los responsables de los noticieros que usted escucha cada hora en la hora. Víctor Morales nos acompaña en los controles técnicos. Lourdes Torres ya atiende las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Griselda, muy buenos días. Gracias, con el gusto de saludarles también a las personas que nos escuchan a través de Radio Metrópoli 1150 de AM y La Buena Onda, a todo el equipo de la Estación de las Noticias también que hace posible este esfuerzo informativo. Hoy evidentemente usted lo ha escuchado, las portadas de los diarios también así lo reflejan. La nota nacional, la sentencia a Genaro García Luna, 38 años de prisión. Y la nota local, el triunfo de Pablo Lemus como gobernador, finalmente ratificado ya por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Fíjate que el juez Brian Cogan le dijo precisamente a Genaro García Luna al momento de sentenciarlo a casi 39 años de prisión: no voy a condenarlo de por vida, voy a dejarle un poco de luz al final del túnel, fue lo que le dijo el juez, a quien señaló de tener dos caras. Vendrá usted muy elegante como quiera, vendrá con traje, pero usted tiene doble cara. Y uno de los mensajes precisamente con esta sentencia es que los servidores públicos no pueden actuar con completa impunidad. Lo que decíamos el día de ayer, Víctor, lástima que no se detectan esos casos en México, y si se detectan, se cubren, se protegen, se solapan, se vuelve la gente de alrededor cómplice y la justicia mexicana incapaz de intervenir.
De hecho, parece ser que en este país tienen todos la consigna, o existe alguna especie hasta de protocolo, ¿no?, que no está escrito, para proteger a capa y espada a aquellos que cometen estas irregularidades, dejar que todo pase, que todo ocurra y que nadie se dé cuenta de nada. Eso es lo extraño y lo lamentable. Y finalmente, bueno, lo que llama la atención es que en otros países la justicia sí se aplica, y ahí está el caso de Genaro García Luna. Algunos diarios incluso lo mencionan como una sentencia histórica.
Una sentencia histórica. El expresidente Felipe Calderón Hinojosa reaccionó, por supuesto, a esta sentencia de más de 38 años que le fue dictada a Genaro García Luna en una corte de Estados Unidos, con una serie de tweets en los que aseguró que nunca tuvo evidencia verificable, es decir, tenía conocimiento, pero dice nunca tuvo evidencia verificable que involucrara al exsecretario de Seguridad con actividades ilícitas. El mensaje de Calderón fue publicado casi una hora después de que el juez anunció la sentencia de 460 meses contra el exsecretario de Seguridad de su gobierno. Calderón agregó que no tuvo acceso a las evidencias ni a los testimonios que se presentaron en el juicio en esta corte de Brooklyn, pero soy hombre de leyes y respeto la acción de los tribunales. Asumo que han actuado conforme a su leal saber y entender. Por lo mismo, soy partidario de que quien infrinja la ley debe asumir las consecuencias de sus actos. Y el día de ayer, un grupo, los radioescuchas nos decían, fueron morenistas. Un grupo de personas se instaló afuera de esta corte, y cuando sale la familia de Genaro García Luna le gritan de todo: asesino, regresa lo que te robaste. Pero lo mismo se le aplicaron a la periodista Anabel Hernández. El mismo grupo que sí parecía de simpatizantes de Morena la persiguió y le estuvo gritando cualquier cosa que se les ocurría, porque pues precisamente Anabel Hernández fue una de quien señaló a Genaro García Luna, pero también ha involucrado al expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Así es, el dato incómodo que no les pareció y que evidentemente le recriminaron al salir de la corte. Y hablando de funcionarios incómodos y de cosas que dicen desde el gobierno que no se ven, llama la atención que la presidenta Claudia Sheinbaum está observando la situación que se generó por unas publicaciones en redes sociales de un diputado morenista en Coahuila, Antonio Tony Flores, quien fue exhibido en redes sociales con un Lamborghini de 7.5 millones de pesos. ¿Esto qué tiene de especial? Bueno, es que el empresario, que es productor de carbón, durante el sexenio pasado fue beneficiado con millonarios contratos por la Comisión Federal de Electricidad. Él peleó contra la 4T y defendió y financió al subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, que se reveló contra Morena por la candidatura en Coahuila y se lanzó por el PT, lo que provocó una fractura en el movimiento. Dice la presidenta que un legislador no debe tener contratos con el gobierno, que se tiene que buscarle que se legisle para que esto no ocurra. Lo cierto es de que este sujeto, al que se le conoce como el rey del carbón, pues está en la mira de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esperemos que en esta ocasión, en este sexenio, la presidenta se dé la muestra y diga, aunque es un funcionario señalado, que es incómodo, pues que se apliquen las sanciones que en el caso correspondan.
¿No? Porque si en la pasada se protegía a todos, ¿no?
A todos.
A todos se protegía. Pero bueno, en el ámbito local, el Tribunal Electoral Federal ratificó el triunfo de Pablo Lemus como gobernador de Jalisco al desestimar los argumentos presentados por Morena y su candidata Claudia Delgadillo para anular la elección. La Sala Superior concluyó que las acusaciones carecían de pruebas contundentes y que Morena no pudo demostrar las irregularidades señaladas. Con ello se confirmó la validez de los cómputos distritales y la constancia de mayoría a favor de Pablo Lemus. Claudia Delgadillo, en un comunicado, reconoció que el fallo, aunque expresó su desacuerdo con los fundamentos del tribunal, mientras que Lemus celebró la decisión y afirmó que la tardanza en la resolución afectó el desarrollo y la propuesta de proyectos prioritarios. Esta mañana presentará o continuará presentando a parte de su gabinete. La cita con los medios de comunicación es después de las 11 de la mañana, pero el asunto electoral quedó resuelto. Se confirma, pues, el triunfo de Pablo Lemus a la gubernatura.
Eso es lo que tiene que ver con el estado, y en los municipios pues sigue todavía la revuelta. El caso de Tlaquepaque es emblemático porque el pago de la nómina de 3,455 trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento se vio retrasado en esta quincena pasada, según lo denunció a través de sus redes sociales la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura. Ella señaló que la cuenta del ayuntamiento, la cuenta bancaria desde la que se dispersa la nómina, fue hackeada y eso afectó el reparto del dinero para los empleados. Además de que se afectó el proceso de pago, se tuvo que realizar pues de forma manual, por lo que finalmente, prácticamente, ayer por la tarde, todos los trabajadores recibieron su quincena, pero esto derivado pues de el retraso también en la entrega-recepción que se generó cuando MC se negaba a dejar la presidencia municipal.
Y sin las familias no, fue lo que sentenció la coordinadora de CEPAD en Jalisco, Ana Carolina Chimiac, al rechazar la aprobación de las reformas que crean la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Desaparecidos en Jalisco, no solo por excluir a las víctimas indirectas, sino también por cuestiones técnicas y jurídicas que los ponen en riesgo. CEPAD y familiares de personas desaparecidas exigen la creación de fiscalías especializadas autónomas, tal como lo establece la ley y las demandas de las víctimas. CEPAD reprueba el voto a favor de los diputados Mara Robles y Enrique Velázquez, porque ellos estuvieron cerca de las familias de los desaparecidos, estuvieron propiciando que se realizaran las modificaciones legislativas para que hubiese leyes en torno a la desaparición de personas en Jalisco, y sin embargo, antier, ambos diputados le dieron el voto a favor de esta Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Desaparecidos en Jalisco. Así es de que inmediatamente después Mara Robles solicitó licencia porque buscará la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara.
Al respecto, también el diputado Enrique Velázquez señaló que la aprobación de esta Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas pues es prácticamente una simulación de la actual administración y los diputados salientes, que son mayoría de MC, porque la intención, en realidad, de fondo, es quedarse con el control de los centros de comunicación y vigilancia C4 y C5 para cuestiones de inteligencia y espionaje, y eso, dice el legislador, es lo peligroso. se duplican áreas en materia de seguridad y que esto pues tiene que discutirse otra vez, que la propuesta de reforma no lo satisface, aunque pues se generó esta votación polémica. Dice Enrique Velázquez que hay un trasfondo en esta decisión del gobierno del estado.
Y la guerra que sostienen en Sinaloa los llamados chapitos contra los mayitos podría tener repercusiones en Jalisco. Esto considera el periodista especializado en cuestiones de narcotráfico Luis Carlos Sainz. Y es que municipios de la región Alto Norte de Jalisco, como Teocaltiche, son disputados desde hace años por el Cártel Jalisco, que busca quitárselo a Sinaloa, que está mermado por la disputa en el noroeste del país. Una entrevista que nos presentó José Luis Escamilla y que retomará esta mañana.
Esto es parte de la información que estaremos transmitiendo para usted en estas 3 horas de noticias. Recuerde que este noticiero inicia a las 6 de la mañana, concluye a las 9 y estamos abiertos y disponibles a recibir también su comunicación en el 3338-1315-15, 3338-1314-21 y está la cuenta de WhatsApp el 3311-55-1962.
Hoy estaba, antes de irnos a la efeméride, estaba programada una manifestación de trabajadores del Poder Judicial. Ya nos decía el día de ayer en una entrevista un juez que efectivamente le acababa de llegar un comunicado del Consejo de la Judicatura donde les ordenaba reanudar actividades. Jalisco se encontraba o había decidido continuar con el paro parcial de labores, y el día de ayer les llega este comunicado del Consejo de la Judicatura que regresen a sus trabajos. Vamos a ver qué pasa esta mañana.
Por supuesto, y estaremos atentos en caso de que la manifestación pues pudiera reanudarse o definitivamente suspenderse.
Estas son las portadas de México.
El Universal.
Impugnan elección de jueces. Prevén un caos.
Reforma.
Le da a Estados Unidos 38 años. Acusa doble vida.
Milenio.
Estados Unidos compara a García Luna con el Chapo y le pone 38 años de cárcel.
Excelsior.
Sentencia histórica contra García Luna.
El Financiero.
Confirma el consumo privado signos de moderación.
Estas fueron las portadas de México.
Y comenzamos con la información nacional. Jueces y magistrados impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la tómbola, algunas determinaciones de la judicatura y la emisión de la convocatoria para la elección de juzgadores en el 2025. Advierten que podrían presentarse un caos en el proceso electoral, ya que al eliminar diferentes requisitos, el sistema se saturará, pues ahora con que se tenga la licenciatura en Derecho y 8 de promedio se puede participar. Señalan que la convocatoria plantea que la elección sea por circuito, sin embargo, no todos los tribunales se manejan de esa manera, ya que hay tribunales de competencia nacional y tribunales de competencia regional. La identidad de género, indican, será un problema al establecer en la reforma que solo podrá votarse por hombres y por mujeres. Así es de que está impugnada la elección de jueces y ahí está la opinión de los juzgadores. Prevén un caos con esta reforma judicial.
Y 2 jueces también federales que fueron destacados o se distinguieron por las sentencias en contra de la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador, presentaron sus renuncias al cargo al no considerar viable la continuidad de sus carreras bajo las reglas de la reforma judicial. Se trata del magistrado Juan Pablo Gómez y el juez Rodrigo de la Pesa, quienes renunciaron. Ellos fueron jueces especializados en telecomunicaciones y competencia económica, y durante los primeros años del sexenio pasado pusieron en evidencia la inconstitucionalidad de varias reformas intentadas por el gobierno. Entre estas, usted seguramente las recordará, la de la industria eléctrica e hidrocarburos para eliminar medidas asimétricas a Pemex y el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Las suspensiones con efectos generales concedidas por estos jueces para detener estas reformas fueron las que llevaron a Morena a prohibir que se dicten este tipo de medidas, primero con una reforma a la Ley de Amparo y ahora con la Constitución, como lo fue la reforma judicial. En su carta de renuncia, por ejemplo, tras 22 años de carrera, el juzgador Gómez Fierro explicó que considera que la reforma que somete a elección popular a todos los cargos judiciales del país es contraria a los valores de la República y a la división de poderes, y por eso él deja el Poder Judicial.
Y el Instituto Nacional Electoral acordó no avanzar en la organización de la elección de jueces y magistrados del próximo año mientras el tribunal no resuelva su queja contra las suspensiones dictadas contra la reforma judicial. Algunas fuentes han confirmado que la última decisión sobre el proceso electoral fue la del 23 de septiembre, cuando se dio el banderazo al proceso, se modificó el reglamento de sesiones del Consejo General y se nombró la comisión temporal presidida por Jorge Montaño. En tanto, aunque la JUFEZ anunció el regreso a las labores de trabajadores, estos acusaron la falta de condiciones para hacerlo. El Consejo de la Judicatura empezará a contar las faltas de los paristas. Mientras tanto, ellos están programando una sesión para este viernes, tomar una decisión respecto a las acciones que se tienen que seguir y a la decisión de la Judicatura de incluso sancionarlos si no regresan a sus puestos de trabajo.
Y en el paro de labores hay un grupo que se mantiene en rebeldía, y es que en 22 estados diferentes grupos de trabajadores del Poder Judicial decidieron mantener este paro de labores debido a que no hay condiciones de trabajo para regresar a laborar. Estamos hablando de estados como Puebla, Ciudad de México, Zacatecas, Veracruz, Aguascalientes, Chihuahua, Querétaro, Morelos, Hidalgo, Durango, Coahuila y Baja California Sur, entre otros. La Judicatura Federal advirtió que no existe una normativa burocrática para que los empleados puedan seguir en paro, por lo que los instó a volver a sus puestos de trabajo. Así que, a pesar de este llamamiento, algunos de ellos dicen que mantendrán sus movilizaciones.
Bueno, y México está ávido de proyectos que permitan una transición energética ordenada, por lo que la iniciativa privada tiene grandes oportunidades de inversión en el sector. Esto fue lo que afirmó Altagracia Gómez. Al participar en el Congreso Conjunto de Asociaciones de Energía, la coordinadora del Consejo Asesor Empresarial hizo un llamado a las empresas del sector para que tengan la suficiente confianza en las políticas que busca implementar la presidenta Claudia Sheinbaum, las cuales tienen como objetivo un mayor desarrollo para el país.
Y en tan solo una hora, Morena y sus aliados desecharon todas las reservas de la oposición, por lo que la reforma en materia de áreas y empresas estratégicas fue aprobada en lo general y en lo particular, sin un solo cambio a la minuta que llegó a la Cámara de Diputados, con lo cual Pemex y la CFE vuelven a ser empresas públicas del Estado. Senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano habían reservado algunos artículos para hacer diversas modificaciones, pero ninguna fue aceptada por la mayoría parlamentaria. El proyecto de decreto quedó aprobado finalmente por 86 votos a favor y 39 en contra. Al tomar la palabra en el pleno, el diputado de la presidenta de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, señaló que hay mayoría calificada, calificó como una nueva jornada histórica de la 66ª legislatura de la Cámara de Senadores, y en consecuencia dijo que dan aprobados los artículos 25, 27 y 28, y además de los transitorios de este proyecto de ley, que finalmente será remitido a los estados para su declaratoria también de constitucionalidad.
Son las 6:29 a.m. Vámonos a la sección internacional que nos presenta Carlos Flores. Tenemos todavía mucha información que compartirle esta mañana. Quédese con nosotros y nos vamos entonces al panorama internacional.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente estadounidense Joe Biden anunció este miércoles un paquete adicional de ayuda militar a Ucrania, valorado en $425 millones, que incluye municiones y vehículos armados. Así se lo comunicó personalmente a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en una llamada telefónica centrada en el apoyo estadounidense a la defensa ucraniana frente a la invasión rusa. Desde Washington se precisó que el material ayudará a Ucrania a equipar sus fuerzas armadas. En la conversación, Biden y Zelensky se comprometieron a intensificar la planificación de la asistencia de seguridad junto con sus socios internacionales para garantizar que Ucrania tenga el equipo que necesita para defenderse. En este marco, el mandatario estadounidense organizará en noviembre una reunión virtual de los líderes del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, en la que se coordinará dicho apoyo según la Casa Blanca. La República Popular Democrática de Corea confirmó por primera vez este jueves que su constitución recientemente revisada considera a Corea del Sur como un estado hostil, días después de que hiciera estallar carreteras y vías ferroviarias en desuso que la conectaban con la nación vecina. El 16 de enero del 2024, el presidente norcoreano Kim Jong-un pidió reformar la constitución norcoreana para definir a su vecino del sur como el país hostil número uno y promulgar el compromiso de ocupar completamente el territorio surcoreano en caso de guerra entre ambas naciones, y ordenó excluir del texto constitucional las referencias a la reunificación como objetivo estratégico. El pasado miércoles, Pyongyang anunció que cerraría las fronteras con el país vecino como medida para garantizar la defensa y la seguridad de la nación, en medio de constantes denuncias del uso de drones de Corea del Sur sobre territorio norcoreano. Esta semana, parte de las carreteras intercoreanas al norte de la línea de demarcación militar fueron destruidas con explosivos por el norte. Israel espera que Alemania suministre las armas que necesita el Estado judío, afirmó el 16 de octubre el ministro de Asuntos Exteriores israelí Israel Katz. Sin embargo, el ministro se negó a comentar el hecho de que Berlín, como condición para el suministro de sus armas, pidió a Israel que no cometiera genocidio y firmara los documentos pertinentes. Anteriormente, el canciller alemán Olaf Scholz, en el contexto de los informes de los medios sobre la congelación del suministro de armas a Tel Aviv, declaró que Alemania seguirá suministrando armas a Israel y que el Estado judío puede confiar en Berlín en este asunto. El pasado 13 de octubre, el tabloide Bild comunicó que Alemania no envía armas a Israel desde marzo, agregando que la titular de Exteriores Annalena Baerbock y el vicecanciller y ministro de Economía Robert Habeck están bloqueando los suministros. Según el medio, a Israel le exigieron garantías escritas de que las armas alemanas no se usarían con fines de genocidio. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, declaró este 16 de octubre que es necesario establecer un embargo de armas general a Israel para incrementar la presión sobre el país judío. Esto al reunirse en Ankara con el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgeit. Erdogan también manifestó el deseo de Turquía de poner fin cuanto antes a las tensiones en Siria, Libia, Somalia y Etiopía y lograr la paz, la tranquilidad y la estabilidad en estas regiones. Medio Oriente está al rojo vivo con las hostilidades entre Israel y la milicia libanesa Hezbollah y los continuos bombardeos israelíes a distintas áreas del Líbano, que desde mediados de septiembre se cobraron más de 2.300 vidas y dejaron a miles de heridos y más de un millón de refugiados según el Ministerio de Salud libanés. El Estado hebreo, asimismo, está inmerso desde hace más de un año en una guerra contra el movimiento palestino Hamás que gobierna en la Franja de Gaza.
Bien, y tal vez la noticia más importante en la jornada de ayer, precisamente la sentencia que recibe Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública de México durante el sexenio de Felipe Calderón. Él fue condenado en Nueva York a 38 años y 3 meses de prisión por narcotráfico, colaboración con el cártel de Sinaloa y falso testimonio. También se le impuso una multa de $2 millones. García Luna, de 56 años, fue señalado por el juez Brian Cogan como facilitador del narcotráfico durante su gestión, acusándolo de llevar una doble vida al colaborar con el crimen organizado mientras desempeñaba un cargo público. Aunque la defensa del exfuncionario anunció que apelará la sentencia, García Luna reafirmó su inocencia, alegando que las acusaciones provienen de información falsa proporcionada por el gobierno mexicano. Le invito a escuchar el trabajo que en su momento nos presentó sobre Genaro García Luna, Ricardo Camarena.
Durante años se desempeñó como el super policía de México. Fue uno de los aliados más cercanos a la Administración de Control de Drogas, la DEA. Fue el encargado de la seguridad de nuestro país. Fue el arquitecto de la llamada guerra contra el narco emprendida durante la administración del entonces presidente de México, Felipe Calderón. Fue uno de sus hombres de confianza. Fue cercano a las agencias de investigación. Se codeaba con la diplomacia. Detentaba un poder inmenso. Hoy está tras las rejas en Estados Unidos. Y esta semana comienza su juicio. Se le acusa de haber traficado toneladas y toneladas de droga a la Unión Americana y de haber recibido sobornos millonarios de parte del narcotráfico a cambio de permitirle operar a sus anchas en México. Hoy echamos un vistazo a Genaro García Luna, secretario de Seguridad durante la administración calderonista. Originario de la Ciudad de México, este ingeniero mecánico de 54 años ocupó durante varios años cargos estratégicos en materia de seguridad, especialmente durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. Trabajó para el Centro Nacional de Inteligencia, conocido como el CISEN, para la Policía Federal Preventiva, para la Policía Judicial Federal y como primer titular de la Agencia Federal de Investigación creada durante la administración foxista. Luego, tras la llegada de Felipe Calderón a la silla presidencial, fue designado secretario de Seguridad Pública. Su compromiso desde el discurso era el siguiente.
Reitero mi convicción y compromiso permanente a favor de las víctimas de secuestro, a favor de las víctimas de la delincuencia. En una política de Estado, el bien superior es la nación, la sociedad, las familias, por encima de intereses particulares o de grupo.
Las dudas respecto a su honestidad y los resultados de su trabajo estuvieron en entredicho desde hace más de 10 años. De hecho, en 2013, la revista Forbes lo catalogó como uno de los 10 hombres más corruptos de México. Y desde entonces, se le identificaba como uno de los colaboradores de narcotraficantes como Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael Zambada, líderes del cártel de Sinaloa. además de ser acusado de enriquecimiento ilícito y uso indebido de atribuciones y facultades. Todavía como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, rechazaba cualquier acusación en su contra.
Reitero y rechazo pactar con los narcotraficantes. Reitero, rechazo pactar con los narcotraficantes. Esa es mi convicción. Y cualquier referencia que exista de corrupción, atenderla y combatirla.
A Genaro García Luna lo detuvieron en Texas, Estados Unidos, en diciembre de 2019. La justicia estadounidense lo acusa de colaborar con el cártel de Sinaloa y lo identifica como responsable del trasiego de 52 toneladas de droga a la Unión Americana. Desde entonces, ha permanecido tras las rejas. Su juicio se ha aplazado por años, entre otras causas, por la pandemia de COVID-19 y ante la complejidad que ha implicado generar una carpeta de investigación suficientemente sólida. Pero el plazo terminó. Finalmente esta semana, con la elección del jurado, comenzará el proceso de impartición de justicia. El expresidente de México, Felipe Calderón, hablaba sobre su ex colaborador luego de ser detenido. Aseguraba que no sabía nada, que confió, que se basó en la información de la que disponía. Así lo declaraba en entrevista con Foro TV.
Cuando yo escojo a Genaro, lo escojo con la información que tengo y era de muy buena, digo, de que era la persona más indicada para ser policía en el sentido de capacidad, de energía, de conocimiento del tema.
El exfuncionario federal será juzgado en Nueva York y, de acuerdo con la información difundida hasta el momento, entre las personas que testificarían en su contra figuran ex servidores públicos y narcotraficantes en calidad de testigos protegidos como Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, o Jesús el Rey Zambada, así como el exfiscal de Nayarit, Edgar Veitia. En esa entrevista, Calderón Hinojosa hablaba sobre el juicio en contra de su ex colaborador.
Que tenga un juicio justo, si se demuestra lo que dicen de él, pues por supuesto que se le castigue, y sería pues una gran traición a la confianza depositada en él de sus compañeros de seguridad, de muchos que arriesgaron y perdieron la vida, y de todos, de mí, en fin, del pueblo.
De ser encontrado culpable, Genaro García Luna podría enfrentar una condena mínima de 20 años de prisión y, en el escenario más extremo, cadena perpetua. A reserva de cambios generados de último momento, se prevé que el juicio dure alrededor de 2 meses. Sistema, Ricardo Camarena.
El juicio terminó y la sentencia, más de 38 años de prisión.
Bien, en otras noticias, hay una reforma ya en ciernes de parte del gobierno federal y la Cámara de Diputados para las plataformas digitales, sí, estas de reparto de alimentos y paquetería, impulsada por el gobierno federal, apuesta por el reconocimiento de la relación laboral de repartidores y conductores de aplicaciones y el acceso a la seguridad social. El proyecto lo elaboró la Secretaría del Trabajo y busca proteger una fuerza de trabajo que hasta ahora había sido calificada como independiente. La propuesta plantea incorporar un nuevo capítulo en la Ley Federal del Trabajo con reglas específicas para un modelo que escapaba de los esquemas laborales tradicionales, pero ahora garantiza los derechos como el reparto de utilidades. Hay dos dimensiones en las que está orientada la reforma: que se garantice un salario mínimo y tiempo efectivo de trabajo. En términos generales, las empresas propietarias de aplicaciones tendrán la obligación de aportar a la seguridad social de los trabajadores cuando la persona genere un ingreso equivalente a un salario mínimo. De acuerdo con la propuesta, también los trabajadores que generen ganancias iguales o superiores a este salario mínimo tendrán todos los derechos establecidos en la ley, y se estima que con eso se beneficiaría a 272 mil trabajadores, repartidores y conductores de aplicaciones móviles. La subordinación se va a configurar durante el tiempo efectivo de trabajo, entendiendo como el tiempo que pasa el repartidor desde que acepta un pedido hasta que completa la entrega, y la iniciativa lo plantea como una subordinación discontinua. Esto también es importante porque plantea reglas de desconexión de los trabajadores, como el incumplimiento de un pedido y la obligación de registrar los contratos ante el Centro Federal de Conciliación y Registro. También se dejará a potestad de los trabajadores elegir cuándo y por cuánto tiempo conectarse, y le prohíbe a las empresas limitarles la conexión a la aplicación, una disposición que busca garantizar la flexibilidad laboral del modelo. Esta propuesta, que es impulsada por el Poder Ejecutivo, va acompañada de innovaciones en el aseguramiento ante el IMSS, como la alta ante el Instituto de un mes sin pago, con ajuste retroactivo y pago al final del mes. También se contempla que inicie con un programa piloto obligatorio de 180 días para todas las plataformas digitales.
Y la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los menores de edad no son el futuro de México, sino el presente. porque si una sociedad no cuida a sus niños y a sus niñas, difícilmente vamos a poder pensar en el futuro. Dijo que durante su sexenio, todos los estudiantes de educación básica de escuelas públicas contarán con una beca, y este año se empieza con los alumnos de secundaria, después serán los niveles de preescolar y primaria. Las escuelas públicas son las mejores de todo el país porque tenemos a nuestro gran magisterio nacional, maestros y maestras que ponen su vida, su empeño por los niños y por las niñas. El día de ayer dio más detalles de lo que será esta beca universal de educación básica Rita Cetina y particularmente anunció que comenzará con los estudiantes de secundaria.
Vamos a hacer una pausa y regresamos después con la información local con los reporteros Notisistema.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Fin a incertidumbre. Lemus, gobernador.
El Informador.
Lemus es el gobernador. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Milenio Jalisco.
Empiezo a trabajar con Sheinbaum por Jalisco, dice Lemus.
Diario NTR Guadalajara.
Tribunal da triunfo definitivo a Lemus.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Bien, antes de darle la bienvenida a José Luis Escamilla, Cristian García nos advierte que esta mañana hay un tráiler volcado en López Mateos a la altura de la base militar de San Agustín en el sentido de norte a sur, es decir, saliendo de la ciudad de Guadalajara, así que tómelo usted en cuenta, está volcado a la orilla, pero seguramente por la gran cantidad de vehículos a esta hora por esa parte de la ciudad habrá un congestionamiento importante. Si se puede, busque rutas alternas o adelante ya su salida, porque repetimos, tráiler volcado en López Mateos a la altura de la base militar de San Agustín en sentido de norte a sur. Dice además en este comentario Cristian García que Dios nos cuide con MC y Lemus, falta Calderón y Peña Nieto para ser juzgados. Ese es su comentario y se lo agradecemos a Cristian García.
Bien, nos vamos a la línea telefónica, comenzamos con la información local. Está listo José Luis Escamilla, bienvenido José Luis, escuchamos tu reporte.
Gracias, Gris Víctor, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Me ganaste justamente el reporte, Víctor, de este accidente, de este tráiler volcado ahí poquito antes de las plazas Outlet, en sentido de salida de la ciudad. Ya recomendabas tú que quien pudiera tome alguna ruta alterna. El problema es que a esa altura de López Mateos es imposible. A esa altura de López Mateos ya no hay una ruta alterna porque el Camino Real a Colima, que podría ser considerado una ruta alterna, desemboca justamente ahí donde está el accidente. Y bueno, y aparte la desembocadura del Camino Real a Colima es en sentido opuesto, de sur a norte, y el accidente es de salida de la ciudad. Así que agua y ajo para quienes tendrán que circular esta mañana por la prolongación de la avenida López Mateos. Fíjense, compañeros, de este caso que les quiero platicar, seguramente ustedes vieron de este programa que se llamaba Mil Maneras de Morir. Este caso pareciera ser justamente al puro estilo de ese programa. Resulta que el día de ayer, vecinos de las calles Esmeralda y José Palomar, en el barrio del Retiro, reportaron que de una casa salían olores fétidos y que no habían visto al morador de la vivienda desde hace ya varios días. Llegan las autoridades, forzan la puerta de entrada del domicilio y localizan sin vida a un hombre de aproximadamente 25 años de edad, que ya tenía varios días de descomposición, aproximadamente 20 días de descomposición, este hombre que murió por causas desconocidas. Sin embargo, los vecinos tienen una versión. Este muchacho le dijo a los vecinos que hace algunos días en el taller de joyería en el que él trabajaba tuvo un accidente, aparentemente olió algún químico, alguna sustancia que le provoca intoxicación. Él fue a recibir atención médica, según explicó a los vecinos, pero se siguió sintiendo mal, lo dejaron de ver, y aparentemente esa sería la causa del fallecimiento de este hombre allá en el barrio del Retiro. Luego comentarles también, perdón, por la muerte de esta mujer que está siendo investigada bajo protocolo de feminicidio en el municipio de San Juan de los Lagos. Y es que ayer se reportó una mujer inconsciente, aproximadamente a las 11 de la mañana, una mujer inconsciente sobre la carretera San Juan a San Miguel, a la altura del rancho El Carrizo de Arriba, allá en San Juan de los Lagos. Cuando llegan las autoridades, localizan justamente ahí en este punto a una mujer con al menos un impacto de bala en la cabeza. Piden los paramédicos como parte del protocolo, pero desafortunadamente nada pudieron hacer por ella, solamente confirmar su fallecimiento, un caso que, les digo, se investiga bajo protocolo de feminicidio. También platicarles de este hombre, no se sabe por qué, Brian Steve H. Imagínense ustedes una madre de familia que va caminando por la calle con su hijo de 2 meses en la carriola y de repente llega este sujeto y sin decir agua va, le arrebata la carriola y se lleva al niño con todo y carrito a esta mujer. Ella comienza a gritar, a pedir ayuda, y entonces pasaban por el lugar policías municipales de Zapopan que logran interceptar a Brian Steve H., lo detienen, le regresan obviamente el niño a la mamá, y este hombre fue detenido y puesto a disposición de un agente del Ministerio Público. El juzgador lo vincula a proceso por el delito de sustracción de menores y le fue dictada prisión preventiva justificada por un año. Inicialmente pensé cuando estaba leyendo esta información que se podría tratar del papá del niño, pero no, es un sujeto desquiciado que de repente se le hizo fácil agarrar esta carriola, llevarse a la criatura. Afortunadamente, como les digo, policías de Zapopan logran detenerlo a tiempo sin que esto pase a mayores. Reporte, compañeros, buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias y muy buenos días. Comentamos con José Luis que este sujeto pues seguramente tendrá que ser revisado para saber si no es alguna persona, o como bien dice, el desquiciada, o que estuviera bajo los influjos de algún tipo de estupefaciente. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Muy buenos días, José Luis Escamilla.
Bueno, y termina la incertidumbre. El día de ayer, las autoridades en la materia ratificaron a Pablo Lemus como gobernador a partir del próximo 6 de diciembre. Tenemos los detalles de la información en la línea telefónica con Héctor Escamilla, y te escuchamos, Héctor, precisamente con esta ratificación.
Compañeros, ¿cómo están? Buenos días, un gusto saludarlos. Después de 4 meses y medio termina esta novela electoral, donde finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve el proceso a la gubernatura del pasado 2 de junio y ratifica la victoria de Pablo Lemus como gobernador de Jalisco. Ya no hay más elementos o argumentos que pudieran echar abajo este nombramiento. Es decir, el próximo 6 de diciembre estará rindiendo protesta Pablo Lemus como gobernador constitucional de la entidad. El proyecto que fue votado por los magistrados fue la impugnación presentada por Claudia Delgadillo. Ella, para empezar, dentro de los argumentos que esbozaron, también se señala que Claudia Delgadillo no tenía el interés jurídico para poder haber presentado esta impugnación, porque aparecía en un inicio como coadyuvante dentro de la otra impugnación que había presentado su partido Morena. Sin embargo, lo meten y lo analizan porque consideran que es un tema de profundidad que requiere ser analizado por la sala superior, y por eso es que sí le dan entrada. Pero al principio tenía esa problemática. Ayer los magistrados lo que revisaron no solamente fue la impugnación de Claudia Delgadillo, sino una segunda impugnación, pero presentada también por el partido Morena. Las dos son desechadas. ¿Qué es lo que se establece? Bueno, ya habíamos platicado desde la semana pasada que el proyecto del magistrado Felipe Fuentes pues despedazaba de los alegatos que había presentado los morenistas. Uno por uno fueron desestimados estos alegatos, entre los que aparecían, por ejemplo, que argumentaba Claudia Delgadillo. Ella argumentaba, por ejemplo, que hubo irregularidades, por ejemplo, con la presencia de funcionarios estatales y municipales de MC en los consejos distritales. Menciona también, por ejemplo, que hubo un trato inequitativo a través de los medios de comunicación, violencia política en razón de género por parte de Pablo Lemus. También señalaba que hubo anomalías en la cadena de custodia de los paquetes electorales. También expresaban, y este argumento era bastante, sin mucho fondo, argumentaban que por el hecho de que se había ganado la presidencia de la República y diputaciones locales y federales, por tanto, no era lógico, así decían ellos, no era lógico que Moreno hubiera perdido la gubernatura. Entonces, bajo estas premisas, cada una fue desechada. Por ejemplo, en el tema de los consejos distritales, decían, no se presentó un listado, pero ninguna evidencia al respecto. No cuadran estas declaraciones de que hubo inequidad cuando hay documentos que demuestran que sí hubo un trato, no se comprueba cómo este tipo de tratos, no se confirma el tema de la violencia política. Es decir, fueron desechando los alegatos uno por uno de Morena, de tal manera que al llegar la votación de los 4 magistrados presentes, estuvo Yanino Talora, de los 4 magistrados presentes, los 4 votaron a favor del proyecto y por tanto se confirma que Lemus es el gobernador electo de la entidad. Vamos a escuchar parte de lo que mencionó el magistrado Felipe Fuentes, porque él decía, a ver, no es tan sencillo simplemente llegar y anular una elección. Tiene que demostrarse con argumentos sólidos que se tiene que anular. Escuchemos.
El estándar probatorio que se requiere para decretar la nulidad de una elección es altamente exigente. Y la motivación de dicha decisión debe ser clara, suficiente y sin ambigüedades. Esto es que las irregularidades invocadas deben estar plenamente acreditadas sin dejar lugar a dudas sobre su ocurrencia y su incidencia grave en los resultados electorales.
Ahí escuchamos lo que dice el magistrado Felipe Fuentes. La realidad es esta, aunque ya en este momento muchos emecistas estaban así celebrando pues este resultado, sí hubo nerviosismo, sí durante estos 4 meses y medio hubo mucha incertidumbre, sí hubo preocupación, les preocupaba particularmente las impugnaciones de Guadalajara y del gobierno del estado, sí había cierto temor. Ya cuando se resolvió la impugnación de la elección de Guadalajara, la realidad es que ya hubo con mucho mayor calma, sobre todo para los emecistas, sobre todo por la diferencia de votos, pero sí había preocupación, esa es una realidad. Aquí finalmente ya hay pues declaraciones posteriores a este proceso. Los primeros en manifestarse fueron incluso los priistas celebraron que ya hubiera un resultado. La ex candidata de la coalición la coalición Frente por Jalisco, en este caso Laura Haro, celebra este resultado. Y ya después un reconocimiento importante por parte de Claudia Delgadillo, a pesar de que durante meses estuvo estas declaraciones todo el tiempo de que hubo un fraude electoral, que se iba a repetir la elección, ruedas de prensa, mítines. Finalmente Claudia Delgadillo reconoce a través de una carta que, si bien reconoce lo que decidieron los magistrados, no lo comparte, pero va a ser respetuosa. En otras palabras, ya acepta esta resolución, en realidad ya no le queda otra cosa, ya no hay otras instancias donde impugnar, acepta la resolución e incluso ya hay un cambio en el discurso donde extiende la mano para apoyar a Pablo Lemus para impulsar cualquier acción que beneficie a la entidad. Así lo pone en esta carta que extiende y acepta ya su derrota finalmente. Y quien también emite un comunicado es Pablo Lemus, donde, bueno, celebra el resultado claramente, pero además acepta que este inter de la decisión del tribunal, pues sí afectó algunos temas, porque, por ejemplo, había esta incertidumbre por parte del reconocimiento del gobierno federal a la gubernatura. Escuchemos lo que dice Pablo Lemus.
No podemos ignorar que estos meses de incertidumbre han provocado una afectación grave en la construcción de una agenda conjunta y en la definición de los proyectos prioritarios para Jalisco. Jalisco nos exige recuperar el tiempo perdido y, como lo hemos hecho antes, pondremos toda nuestra voluntad política y nuestros esfuerzos para lograr que nuestro estado sea el mejor de todo México. La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, su gabinete y, por supuesto, todos los municipios de nuestro estado, sin distinción de colores, contarán con nosotros. Jalisco tiene grandes proyectos en puerta y, en conjunto, los tres niveles de gobierno los vamos a sacar adelante.
Y bueno, finalmente ya no hay absolutamente nada que impida que el 6 de diciembre Pablo Lemus rinda protesta. Hoy por lo pronto presentará otra parte de su gabinete a la próxima administración. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días.
Bien, Héctor, gracias. Muy buenos días. Pues ahí está el dato. También se anuncia por parte de el gobernador Pablo Lemus, gobernador electo, que tendrá que acercarse a Claudia Sheinbaum para hablar reuniones próximas. También la presidenta había dicho que esperaba que terminara este proceso para poderlo atender y empezar a discutir los asuntos que interesan al estado de Jalisco.
Bien, por lo pronto le reiteramos que hoy a las 11 de la mañana presentará parte de su gabinete.
Bien, antes de irnos a la pausa, tenemos algunos mensajes de usted que ya se comunicó con nosotros. Muchísimas gracias a Lourdes por estar aquí y saludar a las personas que nos acompañan. Y en otro de los mensajes dice Miguel Padilla: quiero comentar que es lamentable que una mujer como Mara Robles, que está contra la vida, pretenda ser rectora de la UDG. Ojalá esta persona, dice él, tan nefasta, no quede como rectora. Es su comentario. Otro más dice: en mi opinión personal, Pablo Lemus, nos esperan 6 años más de tráfico, basura sin control. Gracias y saludos. Y otro texto que tiene que ver con la nota de García Luna nos refiere: si García Luna hubiera sido juzgado en México, los jueces le hubieran puesto una fianza y devolverle todo lo que le hubieran confiscado y pedirle una disculpa. Perdone usted, señor, dice Félix Rodríguez en su comentario.
Gloria de Pérez, ojalá vea la justicia americana que López Obrador y su gente sí están involucrados con el narcotráfico. Allá sí hacen justicia, en México no hubiera sido posible.
Sebastián Ruiz nos dice que si sabemos del accidente de la autopista Colima, cerca de la caseta de Acatlán, es por Colima hacia Guadalajara. No tenemos de ese caso conocimiento, lo que está ya confirmado por una escucha que pasó por el lugar es el tráiler volcado, pero a la altura de la unidad habitacional militar en San Agustín. Cuando usted sale de la ciudad antes de llegar a las outlets, a mano derecha está esa unidad habitacional, ahí en ese vado que muchos utilizan como un tercer carril, es donde está el problema, así que tómenlo en cuenta esta mañana.
Pedro Morales, estoy feliz de la vida por la ratificación de Pablo Lemus. Los que amamos a México no queremos a Morena.
Bien, gracias por sus mensajes. Tenemos más, pero tenemos que ir al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Regresamos enseguida.